Distrito de Euskadi. Con Estíbaliz Ruiz de Azúa.
De ninguna parte es el título de su última novela y es el sentimiento que impregna la vida de los dos protagonistas de su relato. Sentirse siempre en tierra extraña. Que te hagan sentir siempre en tierra extraña.
Con su desprecio había plantado en él la semilla del odio. También acertaba al decirle que no era nadie, y no lo era porque no era de ninguna parte. Ya no pertenecía a Einherjelve, el pueblo donde había nacido, en el que había crecido, en el que se había enfrentado a la muerte. Tampoco era francés. Ni un solo día le habían permitido siquiera soñar con ser uno de ellos. No, no era de ninguna parte, y eso hacía que no fuera nadie.
Julia Navarro, arratsaldeon. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bienvenida a este Distrito Euskadi. No era de ninguna parte y eso hacía que no fuera nadie. Ese es el sentimiento que recorre precisamente esta su última novela.
Sí, yo creo que es un sentimiento arraigado en muchas personas. En las últimas décadas el fenómeno de la migración ha aumentado. Hay muchas personas que huyen de la guerra, que huyen de la violencia, que huyen de la miseria. Vienen a vivir entre nosotros a distintos lugares de Europa y el arraigarse es un proceso realmente muy complicado porque hay un momento en el que, claro, han roto con un pasado, han roto con unas raíces, pero resulta también difícil de repente asumir códigos de conducta diferentes, costumbres distintas, y hay personas que de repente se quedan en una especie de tierra del medio que les hace sentirse de ninguna parte.
Julia Navarro vuelve a las librerías con esta novela, así la ha titulado, con De ninguna parte. Dice en esa primera página de los agradecimientos que esta novela comenzó a fraguarse hace ya muchos años durante un viaje que hizo a Oriente Medio.
Bueno, yo he viajado bastante por Oriente Medio en otras ocasiones, pero la primera vez que estuve en Líbano fue aquel primer viaje que a mí me dejó marcada, me dejaron muy marcada los campos de refugiados.
Y de ahí, tirando de ese hilo, sale toda esta novela.
Bueno, siempre digo que el haber ejercido el periodismo me ha permitido vivir muchas vidas, me ha permitido ir a lugares que de otra manera pues nunca habría ido, nunca habría conocido. Me ha permitido conocer a muchas personas que tampoco habría conocido y unas realidades que tampoco las habría podido palpar. Por tanto, todo eso se va quedando en el disco duro y a la hora de contar una historia o imaginar una historia, son herramientas que yo utilizo. Yo siempre digo que al periodismo le debo mucho. Le debo las herramientas con las que soy capaz de construir mis historias.
Félix Linares, arratsaldeon.
¿Qué tal?
Dice Julia Navarro que gracias al periodismo hemos conseguido conocer a muchas personas. Yo solo quiero decirles a ustedes, estimada audiencia, siempre audiencia soberana, el saludo que Félix y Julia se han dado aquí en el estudio cuando se han visto. Aquí hay que contarlo todo, Félix, ya lo sabes.
Pues sí, somos un poco...
Digamos que son, iba a decir, viejos amigos, antiguos amigos.
Sí, sí, hace mucho tiempo ya, sí. Ella escribiendo y yo leyendo.
No, y Félix, todos los... vamos, si yo vengo aquí y no veo a Félix, es que me da un síncope, porque todas mis novelas, siempre que he venido a Bilbao, siempre he tenido pues el inmenso honor y orgullo de haber estado con Félix delante de unos micrófonos. Para mí es un privilegio. Me siento, ¿ves? O sea, es lo que te decía. ¿Cómo habría conocido yo si no a Félix?
El privilegio que tiene que seamos periodistas, conocer a Félix Linares también.
Vale. Bueno,
vamos con ello, Félix.
Dices, Julia, que es de ninguna parte, pero yo casi, después de leer la novela, es que es gente de demasiada parte. Porque tenemos un personaje que nace en Líbano, acaba en Francia, que es donde más o menos se encuentra a gusto, pero descubre que es judío y acaba en Israel. ¿Cuál es el punto que tú aprecias ahí de ruptura entre uno y otro? Porque estaba bien en Líbano, luego estaba bien en París, luego ya no está tan a gusto en Israel. Solo es uno, ¿eh? Hay más personajes.
Bueno, hay dos personajes que son Avir y Yaakov. Uh-huh. En el caso de Yaakov es un chico de origen francés, educado como católico, pero que un día descubre que su madre es judía y por tanto él es judío. Y entonces eso lógicamente le provoca un conflicto de identidad y sobre todo cuando llega a vivir a Israel, llega a vivir en una sociedad muy especial, con unos condicionamientos a los que él no está acostumbrado, y eso hace que se sienta absolutamente desarraigado, ¿no? Y que se pregunte continuamente, ¿y esto de ser judío de qué va? ¿Qué significa? ¿Por qué de repente yo soy diferente o los otros? Porque a veces no es que alguien se sienta diferente, es la mirada de los otros los que hace que uno se pueda sentir diferente, es la mirada de los otros las que de alguna manera te margina, te deja de lado, te hace sentir, no, tú no eres de aquí.
No diré que esta novela, que estas páginas sean una justificación de los atentados terroristas, que nadie lo vea así, atentados terroristas que han ocurrido en Europa, pero puede que sea también una cierta explicación de por qué hay quien toma decisiones tan drásticas, el tratar de ponerse en la piel del otro.
Siempre intento ponerme en la piel de los demás para intentar entenderlos. Intentar entender algo no es ni mucho menos justificarlo, uh-huh. ¿no? Entonces yo me pongo en la piel de un adolescente que un amanecer en un campo de refugiados del sur del Líbano, pues están buscando un comando israelita, está buscando a un jefe de la yihad uh-huh. islámica, y pues que resulta que se refugia en su casa porque sus padres sí tienen relación con ese terrorista. Hay un tiroteo, sus padres mueren, y ese adolescente que hasta ese día lo único que quería, con lo que soñaba, era algún día irse de allí y ser ingeniero. Uh-huh. De repente su vida se trastoca, y lo que hago es meterme en su piel y acompañarle en todo el recorrido vital que hace hasta convertirse realmente en un monstruo, en un terrorista que pone a Europa en jaque. Y estos días estoy siguiendo con especial atención el juicio que está celebrando sí. en París por el atentado a la sala de fiestas Bataclan. Uh-huh. Y el otro día, escuchando lo que decía uno de los que participaron en el atentado, yo decía, parece que se ha escapado de las páginas de mi libro. Y luego reflexioné, no, es tu libro el que se ha escapado de las páginas de la realidad.
Uh-huh. Y en ese tratar de entender de Julia Navarro, tratar de entender al otro.
No se habría atrevido a decirlo en voz alta, pero llevaba horas esforzándose por entender el recorrido mental de Abir Nasser hasta convertirse en un asesino. Quería ponerse en su piel, pero no lo conseguía. No podía admitirlo en voz alta, pero se preguntaba qué habría hecho él si una mañana unos hombres hubieran entrado en su casa y hubieran matado a sus padres. Esa pregunta se la había hecho a algunos de sus amigos y la mayoría habían eludido la respuesta.
No queremos que Julia Navarro elude la respuesta. Se la ha preguntado a vez Julia Navarro. Ponernos en la piel del otro, ¿qué hubiera hecho si nos hubiera tocado otra vida? Si una mañana, como dice usted en sus páginas, unos hombres hubieran entrado a nuestra casa, hubieran matado a nuestros padres.
Vamos a ver, hay muchas personas que han vivido situaciones de violencia terribles y la respuesta no siempre es convertirte tú en un asesino o en un terrorista. Es decir, yo no sé lo que habría hecho. En principio, me considero a mí misma una persona incapaz uh-huh. de matar una mosca. Por tanto, quizá el personaje que más me ha costado meterme en su piel de todos los que he descrito a lo largo de mis 8 novelas haya sido precisamente el de Abir, el de alguien que esa noche, ese amanecer, le cambia su vida y termina convirtiéndose en un asesino. Yo no le exonero de lo que hace uh-huh. en la novela. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que en iguales circunstancias no toman las decisiones que él toma. ¿Cuál habría tomado yo? Pues la verdad es que no lo sé, si tengo que ser sincera. Creo que no habría tomado el camino que él adopta. Creo que habría tomado otros caminos, ¿no? Yo creo que siempre hay vías. Por la vía de la paz a veces se consigue mucho más. Habría intentado que se escuchara mi voz, que vieran la injusticia que se ha cometido. Es decir, hay muchas formas de hacerte oír que no es a través del asesinato y de las bombas.
Esa pregunta, y ahora te dejo, Félix, esa pregunta creo que aquí también en este país alguna gente se la ha hecho también. ¿Qué hubiera hecho yo? Alguna gente se la ha tenido que hacer, ¿no? Gente que ha visto cómo, bueno, mataban a los suyos precisamente, siendo ellos unos adolescentes, unos niños también, y evidentemente no tomaron ese camino que ha tomado Abir Nasser.
Bueno, en cualquier caso, Abir va un poquito más allá, porque ya desde el principio tú te metes en sus reflexiones y dices que, vale, la venganza, pero además esta es una acción de conquista. Nosotros nos vamos a apoderar de Europa. ¿no? En este caso.
Bueno,
¿no?
Eso, fíjate, si tú te metes por internet y navegas por algunos de los comunicados que hace las distintas páginas de la Yihad, es que eso lo dicen. Uh-huh. O sea, dicen, vamos a conquistar Europa. Me acuerdo hace unos años como uno de los lugartenientes de Bin Laden decía, los vientres de nuestras mujeres serán realmente la avanzadilla para conquistar Europa. Es decir, eso está ahí. Por eso, Félix, yo decía que realmente mi novela se escapa de la realidad. Se escapa de las primeras páginas de los periódicos, se escapa de la actualidad. A mí me preocupa, o me ha preocupado mucho en los últimos años, el porqué de este azote terrorista de raíz islámica, el porqué de este abismo que se está abriendo entre Oriente y Occidente. Y como yo tiendo a que los abismos se vayan cerrando y no abriendo cada vez más, pues lo que esta novela es una reflexión de por qué y además qué podemos hacer.
Y en ese escaparse de la actualidad, en ese abismo entre Oriente y Occidente, el debate sobre lo que es integrarse.
Una sociedad que le observaba de reojo con desconfianza, una sociedad que él consideraba moralmente podrida, una sociedad que despreciaba, una sociedad a la que ansiaba humillar tanto como él se sentía humillado. Una sociedad a la que nunca pertenecería, por más que algunos bienpensantes de esa misma sociedad defendieran que era posible el multiculturalismo. Pero no, no era posible. O aceptabas sus reglas o siempre serías visto como alguien diferente. Y esa diferencia te desgarraba por dentro y a muchos les provocaba ira, una ira profunda.
¿Qué valores culturales les pedimos que dejen a un lado a esos que, en teoría, y decimos así, les permitimos vivir entre nosotros?
Yo creo que a veces hablamos de cultura, pero no se trata de cultura, sino de costumbres. La cultura es una cosa y las costumbres son otras. A nadie se le... Es decir, la cultura es la poesía, la cultura es el cine, uh-huh. La cultura es la música, la pintura. Y, no sé, tantas manifestaciones artísticas. La costumbre es otra cosa. Y son las costumbres los que de repente se produce ese choque. A veces hablamos de choque cultural, pero no hay un choque cultural, porque yo creo que normalmente la gente está abierta a otras manifestaciones culturales. El problema es un choque de costumbres. Entonces, ese choque de costumbres es en doble dirección, del que llega y del que está. Pues son costumbres con unos códigos de comportamiento totalmente y de valores totalmente distintos. Y, por ejemplo, nosotros decimos, oiga, mire, vale, en su país tienen la costumbre de rebanar el clítoris a las señoras, pero es que a las niñas, pero es que aquí no se lo vamos a permitir. Uh-huh. O las mujeres, su dignidad se evalúa en función de los metros de tela en que se envuelve. Oiga, pues es que pues aquí no. O sea, es decir, aquí las mujeres nos ha costado mucho y todavía no lo hemos conseguido del todo, pero ya somos dueñas de nuestro propio cuerpo. Hay un choque de costumbres y a veces acomodar eso es muy complicado.
Choque de culturas, bueno, de costumbres, vamos a decir, y de costumbres sobre todo que tienen que ver mucho con la religión, ¿no?
Que tienen que ver con la religión y que tienen sobre todo que ver también con las mujeres, uh-huh. Porque las mujeres son siempre las que se llevan la peor parte. Es decir, en Occidente a nosotras nos ha costado mucho ser dueñas o poder gestionar nuestra propia vida. Y cuando yo hablo de ser dueñas de nuestro propio cuerpo, es que eso es algo que hemos conseguido antes de ayer, uh-huh. Por decirlo de alguna manera, porque el cuerpo de las mujeres ha sido una pertenencia de los hombres. Y tienen una mirada absolutamente hacia el cuerpo femenino, una mirada como si fuera algo absolutamente pecaminoso. Y nos han tenido tapadas hasta hace 4 días. Y hay millones de mujeres en el mundo a las que le siguen convenciendo de que tienen que estar tapadas porque además su dignidad y su seguridad pasa por eso. Y además lo han interiorizado. O sea, hay muchísimas mujeres que se sentirían realmente desnudas no solamente físicamente, sino también interiormente, espiritualmente, si las hicieran enseñar un trozo de carne. Y, por tanto, esa es una batalla que hay que ir dando poco a poco, pero yo creo que es una batalla que las mujeres tenemos que dar. Hay que decir, no soy yo la que tengo que ocultar mi cuerpo, es usted el que tiene que cambiar la la mirada sobre mi cuerpo. Uh-huh. Son ellos los que tienen que cambiar, no nosotras las que nos tenemos que tapar.
Lo que pasa es que a veces nos olvida que esa discusión, por ejemplo, familiar que tienen entre padre, hijas o padre y parte femenina de la familia, no hace mucho la teníamos también aquí.
Claro, por eso digo, o sea, que las conquistas que tenemos en Occidente son de antes de ayer. O sea, es decir, por tanto, tenemos que mirar a las personas que vienen con otras costumbres y convencerles, sobre todo, a través de la educación, a través de que el espacio público es de todos. Y en el espacio público nos hemos dotado de unas reglas en las que todos tenemos que respetar y que para ser iguales las tienen que respetar los que estamos aquí y los que vienen de otros lugares. Por eso, porque el espacio público es un espacio en el que todos hemos acordado que hay unas reglas en las que tenemos que convivir, y en los países democráticos unas reglas aprobadas, digamos, o acordadas democráticamente. Es muy complicado, hay que ponerse en la piel de esas personas que un día, por ejemplo, la guerra de Siria o ahora Afganistán, que de un día para otro, ya ni siquiera en busca de una vida mejor, sino simplemente de sobrevivir, tienes que irte con lo opuesto. Y te vas a un lugar donde todo es diferente, absolutamente todo, sobre todo los valores y los códigos de conducta, todo es diferente. Entonces, si nos ponemos durante un segundo en la piel de estas personas, tenemos que entender lo mucho que les tiene que costar, porque a mí me costaría mucho mañana de repente integrarme en una sociedad donde todo es absolutamente contrario a cómo me he educado, los valores que me han inculcado, la vida que he llevado. Y creo que hacemos muy poco ese ejercicio de ponernos en la piel del otro.
¿Y qué vamos a peor en esta vieja Europa? Que cada vez lo tenemos más complicado, cada vez lo ponemos más complicado y cada vez hay debates además más extremistas.
Esta vieja Europa, que es la Europa de los derechos humanos, es la Europa donde hay campos de refugiados. A veces pensamos que los campos de refugiados están muy lejos, están en otros continentes y que aquí no hay. Pero esta es la Europa de los campos de refugiados, esta es la Europa de cuando la crisis siria, los refugiados llegaban a la frontera y les disolvían y no les dejaban entrar. Iban andando hasta otra frontera y tampoco les dejaban entrar. La gente que llega, que viene en pateras, inmediatamente se la coge, uh-huh. se la lleva a un centro, se la encierra en ese centro. Es decir, alguna reflexión tendrían que hacerse los gobernantes europeos. Hay que dar una respuesta humana y digna a las personas que se ven obligadas a dejar sus países, porque es que si no, es que no tienen otra opción. La opción es uh-huh. la vida o la muerte.
Uh-huh. Debates que abre Julia Navarro, uh-huh. la del papel que tiene que jugar el periodismo, ella es periodista, lo de convertirnos en altavoz de unos terroristas. Claro, esto es complicado, ¿no? Lo
muy
de
complicado.
Contar o no contar.
Claro, esa es una novela.
No vamos a desgranar el porqué de todo esto, ni mucho menos.
No, pero es una
porque
novela en que los periodistas tienen un papel importante, y entonces yo trabajo muchos años en reflexiones, en redacciones. Entonces, ¿qué pasa cuando a una redacción le llega un comunicado de un grupo terrorista? ¿Lo da o no lo da? Si lo da, está haciendo propaganda. Si no lo da, está hurtando a los ciudadanos que de una noticia uh-huh. que es importante. Yo eso lo tengo resuelto. No tengo ninguna duda. Yo creo que hay que contarlo todo. Que no hay que tratar a los ciudadanos como si fueran menores de edad.
Como dice una de nuestras protagonistas, yo estoy aquí para contar las cosas.
Claro, es que la función de periodista es contar las cosas, contextualizándolas y explicándole a los ciudadanos, oiga, mire usted, nos ha llegado esto, y naturalmente eso no es hacer propaganda, es tratar a los ciudadanos como personas adultas, porque el poder, la larga mano del poder, siempre quiere condicionar los medios de comunicación y que las cosas se cuenten como a ellos les conviene. Pero lo que a ellos les conviene a veces no tiene nada que ver con lo que le conviene a los ciudadanos, que es saber exactamente lo que pasa. En ese sentido no tengo ningún dilema. Yo siempre sería de hay que darlo todo, hay que contarlo todo.
Tomamos nota, pero son buenos momentos, buenos tiempos para la profesión, para el periodismo.
Yo creo que son unos momentos complicados. Han cambiado todos los paradigmas de la profesión con las nuevas tecnologías y todavía estamos un poco intentando entender nosotros mismos uh-huh. de qué va todo esto. Estamos viviendo muy rápido y acomodarnos a ese cambio tan, tan brutal que se ha producido con las nuevas tecnologías, bueno, yo creo que todavía tenemos que acomodarnos. A mí lo que más me preocupa, quizá, es que vivimos una sociedad cada vez más infantilizada y en la que, yo siempre lo digo, a los niños los tenemos agotados porque les tenemos entretenidos las 24 horas. Los pobres aprenden chino, juegan al baloncesto, hacen piruetas, yo qué sé, o sea, están agotados. Pero es que también eso ha llegado a los adultos. Entonces los medios de comunicación piensan que hay que entretener a los adultos y se ha empezado a difuminar la línea que hay entre información y entre entretenimiento, sobre todo en las televisiones, ¿no? Entonces, hay que informar entreteniendo. Oiga, no, yo soy una persona adulta, a mí, cuénteme lo que pasa, a mí no me entretenga, cuando me quiero entretener ya me entretengo yo sola. Es decir, y esa parte no me gusta. Es decir, esa deriva que de alguna manera ha tomado nuestra profesión de entretener. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, con el estallido del volcán de La Palma. Uno no sabe si estás viendo una película o si te están contando una tragedia, porque se está difuminando esa frontera entre lo que es información y lo que es entretenimiento. Claro que ahí tiene que haber programas de entretenimiento. No podemos estar las 24 horas del día angustiados, pero entretenimiento es una cosa y la información es otra. Y eso es lo que a mí me hace sentirme incómoda. Uh-huh. O sea, yo creo que si ahora ejerciera el periodismo y trabajara en una televisión, no estaría cómoda.
Uh-huh. Hombre, las series dan también para un poquito de argumento, también para una novela, ¿no? Tampoco vamos a decir mucho más, pero sí quedan un poquito, ¿no?
Las series.
Digo, Netflix y sus series.
Bueno, yo la verdad es que cuando me pongo a escribir jamás pienso, y además no quiero, que mis obras se lleven a la pantalla. Uh-huh. Feliz que es un experto.
Porque, pues yo creo que estarían bien, ¿eh?
Sí, pero el lenguaje literario, como tú sabes, es muy distinto del lenguaje audiovisual. Y para un escritor ver que de repente tu obra y tus personajes pasan por otra visión, de repente tu obra ya no es tuya, es del director que la firma. Uh-huh. Es muy complicado. Yo con Dime quién soy sufrí muchísimo. Me peleé con 4 equipos distintos de guionistas. Tengo una fama horrible entre los guionistas. Yo creo que nunca más volverán a llevar nada mío en la pantalla porque cualquiera que le diga un libro de Julia Navarro correrán. Yo prefiero que me quieran a que no me quiera la gente. Y yo creo que me he dejado unas cuantas personas por ahí, por uh-huh. el camino, que deben tener una opinión pésima de mí.
¿Es metódica Julia Navarro a la hora de escribir?
Sí.
Hay que ponerse a ello.
Soy muy disciplinada. Es que escribir una novela es un trabajo. Es como estar esta tarde. Vosotros estáis trabajando, es un trabajo. Y escribir una novela es un trabajo. Entonces, uh-huh. Claro, eso de que voy a escribir cuando estoy inspirada, yo no sé lo que es eso. A mí nunca me ha visitado ninguna musa de la inspiración. O sea, yo me enfrento no al folio en blanco, porque ya no tenemos folio en blanco, sino a la pantalla del ordenador y es pico y pala.
Uh-huh. ¿Y ser una autora de éxito condiciona para la próxima novela?
Pues mira, yo quiero pensar que no. Yo vivo... como yo empecé a escribir novelas cuando ya tenía unos cuantos años. Digamos, tenía una carrera profesional hecha, tenía más pasado que futuro. Yo creo que eso me da la tranquilidad de no sentir esa presión. Si tuviese 30 años estaría a lo mejor desesperada. Uh-huh. Y vamos, pero como ya no los tengo, pues, hombre, como he dicho antes, yo prefiero que me quieran, prefiero que lean mis libros a que no los lean. Uh-huh. Pero no tengo la sensación de estar jugándome tanto como si tuviese muchos años por delante.
Bueno, pues este libro, Félix, como siempre hacemos uh-huh. aquí, cuando tenemos a nuestra autora, a nuestra autora presentes, uh-huh. vamos a regalárselo a alguien de nuestra audiencia soberana. Vamos a pedir que nos lo firme, que nos lo dedique a alguien, no sé, a alguien de la audiencia, sin más, ¿no?
Podemos poner un nombre y ¿sí? que alguien certifique que ese nombre se lo lleva.
Es que le voy a contar, Julia Navarro. Félix tiene una propuesta que hacernos, que nosotros en redacción lo teníamos muy claro, uh-huh. que era pedir a nuestro autor que lo firme para ponemos un nombre un y solamente pueden poner, o sea, pueden llamar gente que se llame y que acredite que se llame así, para llevarse el libro. Luego lo contamos.
Pero tendremos que decidirlo ahora si Julia. Pero
vamos, sí,
tiene
sí,
que
me
poner...
parece.
¿Le parece bien?
Me parece estupendo.
Sí. Pero, o sea, a ver. Tú se lo dedicas a alguien con un nombre determinado, ya no te vamos a pedir el apellido porque eso sería imposible.
Eso ya sería nota.
Por eso. Pero...
Julia Navarro coge bolígrafo. Y
a ver, decirme un nombre bonito en vasco.
Eneko.
Eneko. Oye, feliz.
Que sea fácil de escribir.
Que estaba pensando ahora en porque ese es fácil.
Sí.
Bueno, pues entonces...
Y está muy difundido, además, también.
32 minutos. La audiencia femenina se va a enfadar, pero bueno, otro día lo haremos con la masculina. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Enfadamos a la mitad de nuestra audiencia. Es así la vida.
La próxima Arancha.
La próxima será Arancha, exactamente. Entonces, solamente, Félix, tú dices que solamente los enecos pueden llamar.
Sí, sí, y tienen que
audiencia
demostrar
soberana,
que se llaman...
que demuestre que se llama Eneko. Bueno, aquí lo vamos a dejar mientras Julia Navarro firma su dedicatoria a ese libro que vamos a sortear entre nuestra audiencia. Julia Navarro, un placer aquí nos haya acompañado esta tarde en este distrito de Euskadi.
Muchísimas gracias por haberme invitado a estar con vosotros, con vuestra audiencia. Me hace muy, muy feliz estar aquí y me hace muy feliz estar contigo, Félix.
La próxima vez, otra vez.
Félix, que sepas que es culpa tuya, si tenemos críticas.
Ah, sí, ¿por qué? Sí, no, la idea es mía.
La idea es suya. A ver, aquí cada palo que aguante su vela.
Sí, yo me hago responsable.
Pero es una idea que es muy simpática.
Pero no vale la idea de que he elegido mal el nombre, eso no.
No, hay muchos enecos.
Simplemente la idea.
Félix Linares, gracias.
Vale, hasta luego.
Hasta luego.
Gracias.
Julia.